Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno, hoy sustituida por el gran Pacaso. Hoy es viernes primero de agosto de 2025. Comenzamos.
Pues mi querido Paco, creo que no podríamos empezar de ninguna otra manera más que hablando de la nueva película de ¿Dónde está el policía?
Exacto, sería la cuarta.
La cuarta, ajá. Sí. Con
suena mal, pero no sé. Es la cuarta, sí, definitivamente.
Pues es Liam Neeson, uh-huh. Es el hijo dentro de la mitología, digamos, ajá, de las películas, es el hijo del personaje que hacía Leslie Nielsen.
Exacto, de Frank Drebin.
¿Cómo?
Frank Drebin, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. Este es mismo nombre, pero junior.
Ok.
La película es realmente buena.
Ok.
Es muy chistosa.
Sí, tenía yo muchas esperanzas, ¿eh?
Sí. Uh-huh. Yo siento que si vas esperando doblarte de la risa tanto como con aquellas,
ajá,
no saldrás decepcionado, pero okay, tampoco saldrás ¡ah, wow! Es decir, ajá, en las críticas que he leído por ahí, dicen, la película que... ahora sí que la comedia que estábamos esperando, ya urgía una película, ajá, en la que nos atacáramos de risa. Y creo que sí, creo que para estos tiempos es muy urgente una película así. Y creo que esta es casi la película que lo logra.
Sí.
Tiene, digo, obviamente no voy a contar los gags. Bueno, voy a contar uno.
Ajá.
Tiene una en la...
El final.
No. Tiene uno en el que... hay un accidente automovilístico y se tienen que llevar el coche.
Uh-huh.
Lo chistoso es cómo se llevan el coche. No, okay, cuento más. Pero
pero sí mantiene el ritmo así de chistes por minuto de las originales.
Chiste tras chiste, ajá, tras chiste, tras chiste. ¿Cómo te diré? Hay 5 malos y 1 bueno. Lo cual, ajá, es un promedio brutal. De bateo.
Increíble. Brutal. Sí, sobre todo en estos tiempos.
Sí, 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 sí. No.
Pero digo, imagínate si hubieras visto esta película con la inocencia que tenías cuando viste las primeras.
Es que eso no tengo manera de medirlo, ajá, por supuesto. Pero sí, claro. No. Pero mira, hay un gran chiste. El tipo, el personaje de Liam Neeson, es fan de Sex and the City.
Ok.
Cuando... Guácala, dijo alguien.
Qué gran gusto tienes.
Y es fan de los Black Eyed Peas.
Ok.
Y de Sex and the City. No. Pero ubicas que cuando arrestan a alguien en Estados Unidos, lo primero que le dicen es: tiene usted derecho a permanecer callado, todo lo que diga será usado en su contra.
Sí.
Eso se les conoce como los derechos Miranda. Que en inglés sería de Miranda Rights.
Ajá.
Y entonces alguien le dice, un colega policía de Los Ángeles le dice, ¿que nunca has oído de los Miranda Rights?
Ajá.
Que se puede entender como, uh-huh, ¿que no sabes que Miranda escribe? Y dice, creo que la que escribe es Carrie. Que es un juego, sí, de palabras intraducible.
Exacto.
Pero
bueno. Lo que pasaba con esas películas es que, o sea, era chiste tras chiste tras chiste, que a veces no lograba registrar todos.
Exacto.
Y las vuelves a ver y encuentras otro, y encuentras, sí, otro, y encuentras otro. A mí sí me emocionó mucho porque parte fundamental de esta comedia para que funcione es que el tipo tiene que ser serio.
Sí.
Ajá.
Sí.
Entonces ver a Liam Neeson en este papel es perfecto.
Sí.
Porque sería como ver a Daniel Day-Lewis en Nosotros los Nobles 2.
O sea, algo así.
Suena ilógico,
algo así,
pero es irresistible.
Pero fíjate que por ahí hay. Ahora sí que ya para concluir,
uh-huh,
la crítica que hace la revista Variety es muy interesante. Dice que no logra el. O sea, que está muy bien la película, pero sí, no logra el nivel de las anteriores. Dice, porque a fin de cuentas, Liam Neeson no es comediante.
Uh-huh.
Y Leslie Nielsen sí. Leslie Nielsen lo actúa en serio, ajá, pero no deja de ser, uh-huh, un comediante, a, sí, fin de cuentas. Pero no, es altamente recomendable. Sí. ¿Y dónde está el policía? Ajá. Con Liam Neeson, corran a verla.
Ya, Bueno, pero Liam Neeson ha dado muestras de comedia antes, ¿no? Claro. En la de Ted 2, la escena de que compra cereal.
Sí, de hecho, Seth MacFarlane
dijo, ahí está.
De Family Guy es el que produce estas. Uh-huh. Y por eso lo llama. Exacto. Sale también en aquella de vaqueros que hizo Seth MacFarlane, ¿te acuerdas?
De Mil Maneras de Morir en el Oeste.
Exactamente, ahí también sale Liam Neeson. En fin. Pero bueno, ahora, cambiando de tema. Esto puede ser un desastre o puede ser una maravilla, mi querido Paco. Ok. En el 18 de septiembre se estrena una película animada, pero para adultos, que se llama Aztec Batman.
Ok.
Es que eso puede ser, no puede quedar algo regular. Ajá. O es el desastre más grande de la historia, ajá, o es un exitazo.
Ya. ¿Y qué sabemos de ella? ¿Hernán Cortés es dos caras?
Sí. Okay. Sí, Hernán Cortés es dos caras.
Miren.
Y nos cuentan la historia de un hombre. Esto es, por supuesto, en la época de la conquista de Tenochtitlán por parte de los españoles. Y nos cuenta la historia de un hombre, de un azteca, llamado Yowalicoatl, a quien le matan a sus padres.
Ok.
O sea, él es Batman. Su archienemigo es Yoka, o sea, Joker. Y la voz, okay, y aquí viene un ruido, vas a ver. Uh-huh. La voz de Yoka la hace Omar Chaparro.
Ok.
¿Ves? Uh-huh. Yo pienso que Omar Chaparro es muy talentoso, pero no toma el tipo de proyectos que a mí me gustan. Uh-huh. Pero creo que sí es un muy buen actor. La voz, ok. Yoka es consejero de Moctezuma y así. Lo interesante es que en los artículos que leí, ¿ves que ponen Montezuma en inglés? Ajá. No, aquí ponen Moctezuma. Okay. Lo ponen bien. La película es una coproducción entre Anima Studios de México, okay, y Warner Brothers, por ejemplo, por supuesto. Ajá. Luego, dos ya, caras. Es, ajá.
Ya nos había escuchado mucho de Anima, ¿no? Después de Don Gato y esas cosas que hicieron.
Ellos hicieron, ajá, Don Gato, ¿verdad?
Sí,
yo
sí,
estuve,
sí,
involucrado en ese proyecto y propuse una serie de cosas que pues no quisieron.
Exacto.
Solamente quisieron una. Pero bueno,
es el mismo estudio de todas las leyendas, la de La Llorona y todo esto.
Son de ellos, creo que sí. Creo que sí, pero pero en fin, no, ahora sí que yo no tuve nada que ver con la película, ¿eh? Todas mis propuestas las quitaron. Cortés es dos caras. En vez de Poison Ivy, está Forest Ivy. Y el personaje está inspirado en María Félix.
Ok.
Alfred se llama Akatsin.
¿Qué dice Batman? Estúpido.
¿Quién?
Si es María Félix.
¿Qué te pasa, Batman?
Estás hablando a mí.
Vas a Querétaro, porque se va. No, sí, pues, no sé. Okay. No sé. Pero Alfred se llama Akatsin.
Y tenía su mayordomo, el, ¿sí?, Batman prehispánico. Sí, okay.
Es Akatsin en vez de Alfred. Y en vez de Catwoman, Jaguar Woman.
Lo veía venir.
Un ejecutivo de programación alternativa de Warner dijo que la palabra que más se va a oír cuando la película se vea va a ser autenticidad. Okay. Asegura que investigaron
todo,
muchísimo de la época, contrataron expertos y que este nuevo Batman, ajá, azteca será un nuevo personaje.
Un referente.
Bien padre. Se estrena el 18 de septiembre en cines. Fíjate, se iba a estrenar directamente en HBO Max, pero Cinépolis decidió que se aventaba y la estrenaba en cines, lo cual es buen síntoma de que la película puede estar bien.
Ok.
Pero no sé. No sé, sí, y no lo sabremos.
Y no es la primera vez que insertan a Batman en el pasado como parte de la cultura de otros países, ¿no?
Sí.
Ya lo hemos visto Samurai, lo hemos
es
visto.
Correcto. Ajá. Sí, Batman Japón, sí, por supuesto.
Exacto. Al rato lo veremos de. ¿De qué? ¿De qué te gusta?
De
Batman Inca.
Exacto. Y nada más hace así.
Ajá. Y ya empiezan a correr los créditos. pues está bien, interesante, interesante.
Sí, y bueno, hablando de cosas fantásticas.
Ok.
Los jeans de Sidney Sweeney.
Yes, it is.
Han generado un escándalo, uno de los escándalos más estúpidos de la historia.
Ok.
Sale ella anunciando los jeans en comerciales de televisión.
Sí.
Y también en los carteles.
Ajá.
Y el eslogan es Sydney Sweeney's jeans are perfect. O sea, los pantalones vaqueros o los pantalones de mezclilla de Sydney Sweeney son perfectos.
Sí.
Pero jeans también es genes.
Ajá.
Entonces es un juego de palabras con esas cosas.
Uh-huh.
Y bueno, ya de entrada, ¿por qué tiene que haber una rubia? ¿Por qué siguen con esta idea de la belleza eurocéntrica?
¿Son perfectos o son great jeans?
¿Son hay perfectos o great? Sí, tienes razón.
Sí, creo que sí, porque ahí
magníficos
está.
Magníficos jeans. Sí,
ahí está la clave. Porque,
great jeans.
O sea, nunca dicen Sydney Sweeney tiene los mejores genes. No dice eso.
No, dice que son magníficos.
Tiene grandes genes.
Gracias por corregirme porque sí. Bueno, aquí yo lo puse en español, pero es great.
Sí.
Sydney Sweeney tiene magníficos jeans, pero podría ser Sydney Sweeney tiene magníficos genes. Pero la gente ya se volvió loca. O sea,
le encanta a la gente ponerse loca.
Pero mira, hay una hay una mujer que escribe mucho en Twitter que puso un tuit estupendo. Déjame encontrarlo aquí. Ella se llama Viviana Hinojosa, es artista plástica, es ilustradora.
Nos seguimos.
Sí, yo la sigo a ella, no sé si ella me sigue a mí. Uh-huh. Pero puso un tuit respecto a esto y dice: hay dos tipos de personas obsesionadas por el color y el origen étnico de los demás. Los supremacistas y los wokes.
Sí.
O sea, los wokes básicamente se están convirtiendo en los nuevos nazis y ni cuentas están dando, ¿me entiendes? Ellos creen que están hablando... Jesús. Es que ellos creen... Pues es que se agarró lo que viene siendo su propia retaguardia la mujer y me tocó verlo en ese momento.
Ok. Sí, ahí tengo varios apuntes.
Y pues eso.
Vengo para dispuesto a la cancelación, pero si los wokes ven supremacía blanca en un anuncio de pantalones, necesitan comer más fibra.
Exactamente. No, y además, pues, esta obsesión, la pureza de raza y así.
Sí.
Oye, mamita, pues.
Aquí el verdadero crimen no es la campaña.
No.
No, es que les moleste que una mujer guapa use jeans.
Sí.
Y consideran a la belleza como un acto de opresión.
Correcto. Lo cual es una imbecilidad. Pero bueno, hasta ahí llegamos aquí.
Y no, ahora no, tengo más apuntes.
Ah, ok. Adelante.
Los woks dicen que el anuncio es racista, pero aquí lo único blanco es su fragilidad.
Exacto. Exacto.
Y por último, los woks dicen que el anuncio promueve la supremacía, pero el resto del mundo les está diciendo, solo digan que sus glúteos no llenan ni unas bermudas.
¡Exacto! ¡Exacto, exacto!
Entonces, y aparte me recordó el comercial, ya voy a decir mi edad, el de Calvin Klein con...
¡No sé!
¿Quién salió en... ¿cómo se llama la película esta de La Laguna Azul? ¡Brooke Shields!
¡Brooke Shields!
O sea, en aquella época se podía de todo y el eslogan era, no hay nada entre mis Calvin Klein y yo. Qué barra. Entonces, me gusta. Y el comparativo que han hecho de la publicidad de hace 3 años a la de ahora, cuando ves a figuras no muy estéticas, digo, que no se hubieran hecho ninguna escultura griega de ellos, pero ahora ya estás viendo que están retomando los estándares habituales de belleza.
Sí.
Pues sí me da gusto, porque sí es más aspiracional eso.
Creo que sí. Bueno,
sí me dan ganas de comprar más cosas de American Eagle.
Ok.
Va.
Bueno,
todo ahora... lo estoy haciendo para que me cancelen a mí y no a ti.
Ok. Te lo agradezco. Ahora, quien me va a cancelar vas a ser tú porque vamos a hablar de la casa de los famosos.
Sí, porque no la veo ni la veré, pero te escucharé atentamente.
Los integrantes de la Casa de los Famosos son Facundo, que todo el mundo conoce, Olivia Collins, que no empujen.
Oh, pero eso fue hace 40 años.
Sí, pero todavía se ve bastante bien, Aaron Mercury, que es un influencer, o sea, no es nada. Alexis Ayala, que es actor. Marc Contreras, actriz y cantante. Aldo de Nigris, que es como Poncho de Nigris, que dices, ¿de dónde sacan dinero estos güeyes? Pero bueno. Dalila Polanco, Priscila Valverde, que fue Miss Guerrero, que está, ¿qué pasó?
No, pues está bien. Qué buenas credenciales, qué nivel.
Sí, fue Miss Guerrero y participó en Miss Universo. Ajá. Sí, exacto. Creo que sí ganó, o en Miss Mundo, no sé, no importa. Adrián Dimonte, que es un actor cubano. Chiqui, que es un comediante. Mariana Botas, Ninel Conde, José Luis Rodríguez, el Guana, y ahí está la cosa.
Yo pensé que el Puma.
No, el Guana no es famoso para la gente, pero es muy famoso y muy respetado en el medio. Es un actor de actores, o sea,
okay.
Todo el mundo dice, el Guana, sí, el Guana, o sea, wow, el Guana. Entonces, qué bueno que el mundo ahora sí va a conocer al Guana. Espero que el Guana no enloquezca y lo conozcan como un loco, okay. Pero es porque es un actorazo. Y luego está Elaine Aro y medio integrante más, mi querido Abelito.
Ok.
Abelito. Chabelito del Toro. Uh-huh. No es cierto, chavo, yo te quiero. Según
es muy bueno eso de Chabelito, ¿eh? Entonces, sí. Creo que va a pegar.
Chabelito del Toro. Bueno, Abelito mide 1.14 m.
Ok.
Así, uh-huh. O sea, neto va corriendo por ahí Alexis Ayala y se lo lleva.
Ok.
Pero en fin.
¿Y su carisma cuánto mide? 60 centímetros. Dije carisma.
Todavía no.
Luego les cuento la teoría de la Eli.
Bueno, ya. Bueno, dicen que hay personas que son pequeñas, pero que toda esa parte es de tamaño, digamos, normal. Y que es una cosa.
Entonces se ve desproporcionado.
Se ve, ¿no? Pues, como una L, tal cual. Las pregalas y posgalas son conducidas por Wendy Guevara y Ricardo Margalef. Uh-huh. Y dan ganas de desvivirse, de veras.
Hace cuenta que me estás diciendo la casa de los famosos Perú y estás mencionando a quiénes, porque no conozco a nadie.
Exacto.
Afortunadamente, bueno, Facundo sí he escuchado algo.
Bueno. Pues,
y más de su hermano. De Facundo Malo.
Es un baboso. El hermano es un baboso.
Se da en la familia.
Exacto.
Ellos no tienen grandes genes.
No. No, ellos sí no tienen ganas.
American Eagle, no los contrates.
Correcto. Bueno, ya están los nominados para esta semana. Lo más probable es que se vaya Adrián Dimonte, que tiene 13 puntotes. Pero bueno, quizá la gente lo salve, no sé. Y fíjate que, y peor, ahora vamos una escalón abajo.
Ok, aún se puede.
TV Azteca va a ser la competencia de la Casa de los Famosos. Se llama La Granja VIP.
Ok.
Lo mismo.
Ajá, pero gente más barato.
Famosa, pero ordeñando vacas.
Ok.
Y
Shakespeare estaría...
No, extasiado. Shakespeare, por eso Dios se lo quiso llevar antes. Exacto, de esto.
De que vieras.
Porque eras de sus favoritos. Así de, no veas esto, hijo. Uh-huh. Todavía no está confirmado absolutamente nada, pero se dice que estarán Alfredo Adame y Tati Cantoral, Brenda Besares, Verónica Castro, la actriz Ana Brenda Contreras, que tenía una telenovela que se llamaba La que no podía amar y le pusieron La que no podía actuar, la gente malora. Y hablando de malora,
Celia Lora.
No, Celia Lora.
Ok.
Toñita. Uh-huh. Una criatura extraña a la que le llaman la bebecita, que la googleé y es ahí pues como una mujer atractivona. No tengo la menor idea de más, ni quise averiguar. El chef Carlos Quirarte y Karina Torres, que es una de las perdidas. Donde estaba Wendy, estamos perdidas.
Ajá.
Pati Chapoy quiere que conduzca La Choco, que sale Ventaneando. Pero el director quiere a Adela Micha. Otros candidatos son René Franco y Horacio Villalobos.
Okay.
¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál?
Suena increíble.
Pues,
y me estás diciendo que esto va a pasar por TV Abierta y va a ser gratis. Ajá. ¿Cómo es posible?
Exacto.
¿Cómo es posible que estén regalándonos ese contenido de gran calidad?
Que regalen lingotes y lingotes de oro. Claro, sí, eso
es insostenible. Pero vamos a aprovecharlo.
Vamos a ver. Oye, además, ¿se va a estrenar Zootopia 2? De eso ya hablamos un poquito. Pero antier, se estrenó el primer tráiler. Antes había un... Ahí está el tráiler.
Ok.
Antes había un... un teaser. Pero sí. Este es el tráiler. Y están tomando terapia de pareja, la coneja y el...
Judy y Nick.
Exacto. Ajá. La coneja y el zorro. Y entonces, pero de pareja de trabajo. Aunque no quisieron revelar si se van a...
Porque ya hay química, ¿no?
Sí. Ajá. Pero no sabemos si se van a involucrar románticamente. Fíjate que últimamente a los adolescentes eso les choca, según encuestas. Ajá. Les choca que los personajes siempre acaben andando. Ajá. Entonces, en serio.
Les choca de una güera en jeans, les choca todo.
Les choca todo.
Ya mejor hagamos lo que queramos, exacto. Les va a chocar.
Exacto. Se estrena esto el 28 de noviembre. Uh-huh. La primera ganó el Oscar a Mejor Película Animada y $1,000,000,000 el chistecito.
Sí.
Y sale Flash, que yo hice a Flash en la primera. Pero pues hay una serie, ahí también sale Flash, entonces seguramente lo hará el actor que lo hace ahí.
Ajá.
Pero de todos modos aprovecho para volver a decir, Disney, uh-huh. Ya perdónenme.
Caramba.
Ya perdónenme. Perdóname, Mickey. Oh, Mickey.
Entonces la gente se opone a que una coneja ande con un zorro.
¿Por qué?
No sé. O sea, estás diciendo que no les gusta que terminen andando, siendo parejas.
No, pero no les gusta en ningún lado, en las series, en las películas. No les gusta eso de como que... No les gusta.
Yo no tengo novia, entonces nadie tiene derecho a...
Algo así debe ser, algo así. No sé.
Yo les doy mi bendición. Si quieren andar, yo he conocido muchas zorras que andan con otros animales. Y a veces funciona.
Pero en este caso es un zorro que anda con una coneja.
Es lo mismo, tomato, tomato.
Exacto. Bueno, pero el zorro pero es coneja, o sea que sí le debe andar poniendo durísimo todo el tiempo.
Sí. Sí, no se van a poder reproducir, no creo que vayan tan avanzados.
No creo.
A lo mejor pueden adoptar.
Pueden adoptar.
Ahí está. Disney, ya te solucioné el asunto.
¿Qué hubo? George Lucas fue a la Comic Con.
¿Lo qué?
Ahí, bueno, Guillermo del Toro hacía...
Pues imagínate, el nivel de gente que va a la Comic Con, o sea, sí. Fue un orgasmo simultáneo.
Absolutamente.
Multitudinario.
Velo, ahí está del Toro, pero feliz. Y
pero
el otro,
faneando, ¿eh?
Durísimo.
Oye, ¿se ve bien el Memo?
Sí, ¿cómo no? Se ve bien.
Es más, ya.
Ha bajado de peso.
Sí.
Sí, bueno.
¿Sí es?
No, sí, sí es, sí.
Ok.
Estoy... 100% seguro.
Ah, ya,
¿es
más
Guillermo del Toro? No, sí tiene que ser.
Ok.
¿O es alguien? No, se ve bastante bien. No, sí.
Muy bien, mi Memo.
Y bueno, fue George Lucas a hablar del Museo Lucas de Arte Narrativo, que se va a estrenar el próximo año. Ahí estamos viendo imágenes.
Arte Narrativo me suena así como me dio hueva organizar todo. ¿En qué orden está? En el que tú quieras. Se interprete el viaje.
Arte narrativo, ¿te suena a eso? Sí. Cuando se termine, dice, albergará todas las formas de narrativa visual, incluyendo pintura, fotografía, escultura, ilustración, cómic, performance y video. Se encuentra en construcción en Exposition Park de Los Ángeles. Se espera que abra sus puertas en 2026. Y pues eso. Eso es todo.
Pues está bien, va a ser así como la meca de la nerdiza, ¿no? O sea, ir a ver. Imagínate que ahí puedas ver el sable de Luke.
Pero las cosas no, o sea, me imagino que habrá cosas de Star Wars, pero no solamente. Uh-huh. O sea, va a haber otras cosas.
De Indiana.
Pero de Indiana ahí.
Jones.
Sí,
también tuvo que ver Lucas, ¿no?
No, bueno, por supuesto. Uh-huh. No, pero digo cosas más allá de las películas de George Lucas. Me imagino que habrá cosas de esas. O sea, habrá otro tipo de manifestaciones.
Ok.
Yo creo.
Y el diseño de sonido de las salas especializadas.
Ahí sí.
Dicen que le sabe.
El sonido THX es brutal.
Es el estándar.
¿Cómo se llama la película? THX. Es THX y cuatro números, pero nunca me acuerdo. La película de George Lucas con Robert Duvall, que por eso se llama THX.
Sí.
El diseño sonoro.
Uh-huh.
Ok. El Chavo del Ocho.
Ok.
Netflix vio Burro y se le antojó viaje y tienen mucha razón. O sea, vieron la serie que se convirtió en la serie hablada en español más exitosa del mundo.
Ajá.
Y creo que luego la serie de HBO Max se convirtió en la serie más vista del mundo.
Ok.
literalmente la serie más vista del mundo. Entonces Netflix compró todos los capítulos de Chespirito. El Chavo, el Chapulín, etc.
O sea, los de HBO Max
se vieron durmieron. Lentos. Pues a lo mejor
porque no... lo hubieran podido comprar por cacahuates antes de la serie. Uh-huh. Si ellos sabían lo que venía.
Claro.
Pues no le apostaron.
Tienes razón. Ay,
gente tonta.
En fin. Más de 290 episodios emitidos originalmente entre 1971 y 1980 podrán ser vistos por los fans de Chespirito a partir del 11 de agosto.
O sea, la era de oro del Chavo del Ocho.
Exactamente.
Ajá. Los inicios al viaje a Acapulco.
Creo que el viaje a Acapulco es 78.
Ajá.
No estoy seguro, pero pues...
Ok. Bueno, pues te quedan ahí siete buenos años de todo el elenco ahí.
Pues sí, ya veremos. Ya veremos qué tal han envejecido. Hace mucho que no veo un capítulo.
Pero va a ser el Chavo y va a ser el Chapulín.
El Chavo, el Chapulín, todo. Todo okay. Compraron. Absolutamente todo. Y el doctor Chapatín, que... Tú disculparás la expresión, pero me mama el doctor Chapatín. Y quiero saber qué hay adentro de su bolsa de estraza y nunca la abre. Pero en fin.
Hay alfileres.
¿Tú crees?
¿No te sabes ese chiste?
No.
Del señor que se sube al microbús con una bolsa de papel de estraza y dice, cuidado con los huevos, cuidado con los huevos. Trae huevos en la bolsa, ¿no? Alfileres.
Ya. Sí, ya me lo sabía, pero se me oviró.
Mira nomás.
South Park, ves que la semana pasada...
¡Qué joya!
Hijo, ves que la vez pasada sacaron a Trump en la cama con Satanás.
Ajá.
Que Satanás, por cierto, es muy delicado y muy cursi desde la película en la que ahí tenía sexo con Saddam Hussein en la película. Bueno, aquí sacaron a un Donald Trump con los genitales pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. ¿Cómo le hicieron para que no lo blurrearan?
Ajá.
Le pusieron ojos a los testículos, entonces ya es otro personaje. Sí. Lo que me encanta de esto es que los dueños de Comedy Central son Paramount Plus, que es, ves que sacaron un segmento de 60 minutos, 60 minutos se llama el programa, sacaron un segmento y Donald Trump los demandó $16 millones. Además, se va a fundir con, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Se va a fundir con Skydance, una compañía. Míralo ahí. se van a... Y era muy importante, o sea, la administración de Trump era fundamental para que se estudiar si es un monopolio. Son tan grandes las dos compañías. Pero me da gusto que Paramount, además de que ya habían firmado un contrato, entonces se friegan de algún... Le dicen a los de South que no, y aquí tienen $10 mil millones. Les debíamos si rompemos el contrato. Se atrevieron. Está muy bien.
¿Cuánto cuesta la franquicia de Paramount de South Park? ¿$1,000? Una cosa así.
Una cosa así.
¿Y sabes lo que es curioso? Que fue la misma Paramount la que dijo el programa de Colbert.
Exactamente.
Por un lado, un apapacho dando a Colbert.
¿Sí?
Y por otro, el madrazo.
El sendo madrazo. Pero no, es que ese de Colbert es tanto más que por razón, así como de, pero tiene el primer lugar de rating de esas, ¿cómo es posible? Pero esa es la historia y lo volvieron a hacer.
Sí.
El próximo 6 de abril, un siguiente capítulo de Smoking.
Ajá.
Sentado en una mesa y de repente y le agarra. ¡Déjame! ¡Suelta! Es una cosa enorme. Pues eso. Que no es una cosa enorme. En tu país.
No, ahí sí. Verlo en la pantalla grande.
En este. Pues creo que ya acabamos. ¿Cómo ven? ¿O nos queda para una? ¿Nos queda o no nos queda?
Ya, una rama.
Ok. La máxima autoridad de Presley en el mundo, mi querido Guralnik, escribió dos libros. Y Careless Love de Elvis son fundamentales. Y acaba tiene otro que se llama Elvis. Entonces tú puedes ver qué hizo Elvis. Por ejemplo, nacieron todas las flores, por cierto. ¿No decía eso?
Y cantaron los Ruiseñores.
¿No decía eso en tu página de Twitter? El día que yo nací me dicen que
según me afirman.
Exacto. Nacieron todas las flores. Bueno, ahora escribe la biografía del manager de Elvis, el coronel Tom Parker, que todo mundo ve como básicamente el demonio. Él era holandés y lo ocultó y decía que había nacido y crecido en Virginia. Y no dejó que Elvis nunca diera conciertos en ningún otro país más que en Estados Unidos. Porque él tenía problemas para salir del país. Entonces, arruinó a Elvis. Pero Peter Guralnik dice que en los primeros años se portó de maravilla con Elvis. Que hizo lo que debía hacer. Y luego que de repente hizo... Elvis empezó haciendo las películas que él quería hacer. Películas serias que fracasaron. Y luego por eso hizo Elvis en Hawái y Elvis en Acapulco y Elvis y el horror. Pero de repente dice Peter Guralnik, dice, miren, por esa época se murió la mamá de Elvis, que fue un golpe devastador. Sí. Dice, y la verdad, no le interesaba ni cantar ni actuar. Actuaba en automático.
Era la Dana Paola de aquellos tiempos.
Algo así. Pero lo que él quería, lo que se sumergió Elvis era a una búsqueda espiritual. Y el coronel no tiene la culpa de eso.
Sí.
Y luego de repente dices era 50% de lo que ganaba Elvis era para el coronel y 50% para Elvis, lo cual dice que es un abuso.
Pues sí. Para cualquier... Y más como Elvis gastaba como influencer en Coachella, ¿no?
Es que ese es el problema. Gastaba tanto que el coronel tenía que hacer esfuerzos brutales para mantener el estilo de vida de Elvis. Entonces fue así como de, ¿sabes qué, papito? Si quieres, sí, cómprate un Cadillac diario, pero vamos 50 y 50. Y Vernon Presley, el papá de Elvis, estuvo de acuerdo. Entonces el coronel Tom Parker, sí es un villanazo, pero lo que hace Peter Guralnik, o lo que busca, según dice, es hacer a un lado el mito y ver a la persona. El libro sale el próximo 6 de agosto. Elvis, ya no me acuerdo si nació o murió el día 16 de agosto. El 16 de agosto es clave, pero ya no me acuerdo si es que murió o que nació. Alguien sópleme por ahí, si pueden. ¿Qué pasó? Pero bueno, ese es el asunto. Y el libro se llama El Rey y el Coronel, o El Coronel y el Rey.
The Colon. 16 de agosto del 77.
A los
42 años.
Su muerte. Entonces, el libro sale...
En el baño de Graceland.
¿Eh?
Yo me acuerdo dónde estaba cuando escuché la noticia. O sea, tenía 6 años.
Sí, yo también.
Pero iba en el coche con mis papás por Ermita Iztapalapa. Enfrente de un restaurante donde vendían buenas enchiladas. Y lo tengo perfectamente registrado. Porque ahí en el radio, de repente interrumpieron la transmisión, nada más para informar que Elvis Presley ha muerto.
¡Qué cosa!
Y yo, chingados, me voy a andar grabando eso a los 6 años, pero resulta que mi mamá sí es muy fan de Elvis.
Como tu mamá todavía está aquí.
Y me da tacitas de seguridad.
Señora, le mando un saludo y y qué bueno que es usted fan de Elvis y que hizo a este muchacho. Gracias.
Gracias por esa feliz ocurrencia, madre.
Oye, y pues ya, eso es. Ahora sí, eso es todo. Se acabó Canal Pop.
Qué rápido es este programa. No, pues muchas gracias, Sergio. No, siempre un placer platicar contigo. Más ahorita enfrente de las cámaras.
Te lo agradezco muchísimo, querido Paco. Yo me llamo Sergio Zurita. Pueden encontrarme en X Twitter o como se llame. ¿Qué pasó?
No, es que no, siempre pierdo la cámara.
Ok, yo me llamo Sergio Zurita.
En las 6.
Es que vi una seña y dije, será a mí. Yo me llamo Sergio Zurita, búsquenme en X Twitter o como se llame, como @szurita. Él es Francisco Alvaraz, alias Pacaso. Búsquenlo como @Pacaso en todos lados.
@DoctorNetas.
@DoctorNetas.
En casi todas las redes sociales y en todas las redes de Abejo Remedio.
Y esto fue Canal
Pop.
Suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido
y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.